tardes, ¿cómo están?
Bueno, Vale, contanos acerca de este tema que, como decíamos, había quedado pendiente y que en otras provincias ya se ha implementado y que tiene que ver con el barbijo inclusivo.
Sí, es una buena iniciativa de que empezó en realidad en otros países y de a poco se fue realizando acá en Argentina. Y bueno, ahora está llegando hace un par de meses acá en Jujuy. Me parece que es una muy linda y empática iniciativa de que todos deberíamos emplearlos y utilizarlos.
Esto también tendría que ver, más que nada, más allá de cualquier persona que podría utilizarlo, con por ahí algunas dependencias, atenciones al público, negocios, para que la gente que pueda acceder también, ¿no?, a esto.
Sí, tal cual. En realidad la idea sería de que todos intentemos emplearlo al barbijo inclusivo para que las otras personas que tienen una disminución auditiva o hipoacusia puedan entendernos, ya que la mayoría de aquellas personas realizan la lectura labial. Y sin ir tan lejos, hasta personas normoyentes necesitan de esta lectura labial que inconscientemente realizamos. Yo creo que a todos nos ha pasado en todos estos meses de cuarentena que por ahí no entendemos al otro que nos habla empleando un barbijo. Repetimos, ¿qué me dijiste? No te entendí, por favor, repetí, ya sea en nuestras mismas casas o con comerciantes o con cualquier otra persona exterior.
Le expliquemos a la gente, ¿vale?, ¿qué es la hipoacusia y qué sería, en este caso, un barbijo inclusivo? ¿Cómo sería?
Bien, la hipoacusia se refiere a un tipo de pérdida auditiva. Este tipo de pérdida auditiva va de leve, moderada, hasta severa o grave. Es decir, que puede ser una pérdida auditiva de pocos decibeles hasta una pérdida auditiva total, o anacusia, que se denomina, que significa que la persona no logra escuchar nada, tiene todo el oído comprometido. Entonces, la implementación de este barbijo inclusivo lo que realiza es tener una... sería de manera transparente, con un material específico, para que se pueda ver el movimiento de los labios. La idea sería que por lo menos las personas que tienen contacto, ya sea por ejemplo en un kiosco o en diversos comercios, puedan tener este barbijo y hasta ponerse ahí la máscara protectora, que también es transparente, para facilitar esta lectura labial. Más allá de los gestos que generalmente acompañamos, que son paralingüísticos y nos ayudan a que el otro nos pueda comprender. Si bien ahora se está pidiendo a toda la sociedad de que utilicen doble barbijo, se habla también del barbijo quirúrgico y demás, eso está buenísimo de que lo empleemos en todo momento. Si nos tenemos que subir al colectivo, si tenemos que caminar por la vía pública, pero por ahí otro método de ayuda y de cuidarnos, podría ser esto de emplear el barbijo inclusivo más la máscara que nos protege. Y tener, obviamente, la distancia de 1,80 m, 2 m con respecto a la otra persona.
Es decir, que más allá del barbijo inclusivo hay que seguir también teniendo las otras medidas de prevención.
Claro, aconsejo y realmente lo que estoy empleando es justamente esto, utilizar el doble barbijo, tanto el barbijo social como, si puedo, el barbijo quirúrgico, para el día a día. Si tengo que moverme para hacer algún trámite, que no pueda postergarlo, si tengo que ir a alguna entrevista con un médico, si tengo que ir a hacer alguna compra, utilizo esto. Pero si tengo que estar al frente de otra persona, quizás una adulta mayor que ya tiene una pérdida auditiva y yo lo sé, o si yo tendría que estar al frente de otra persona que requiera leerme los labios, estando por ejemplo al frente de un paciente, utilizo esto del barbijo inclusivo más la máscara.
¿Has tenido el caso de algún paciente que te ha planteado esta problemática frente a que hablamos ya de prácticamente del mes de marzo acá, 5 o 6 meses que estamos atravesando esta situación? ¿Has tenido paciente que en algún momento de este tiempo te ha planteado planteado la problemática para ir a hacer un trámite, para ir a hacer una compra, para, no sé, poder ver un informe televisivo en donde aparecen incluso muchos funcionarios con el tapabocas. ¿Te han planteado esta situación y esta problemática?
Sí, bueno, en general mis pacientes tienen edades muy chicas, son niños, entonces ellos requieren de ver el adulto, verle los labios al adulto para poder comprender, porque ellos están en una edad de desarrollo y adquisición del lenguaje. Más allá de que los niños por ahí no van a ir a un comercio solos, pero como justamente una de las pautas que les digo a los papás para que puedan aprender a tener, a desarrollar y estimular esta intención comunicativa, es quizás ir al kiosco y ellos, obviamente con el adulto, ¿no? Pero ellos pedirle, necesito una tira de pan u otras cosas, pero el poder hablar o chicos un poquito más grandes que también tengan que empezar a trabajar números, el poder saber lo cuánto es un vuelto, entonces se dan estas pautas, obviamente ahora con la cuarentena y demás, claramente de que se intenta cuidar lo máximo posible, pero sí, adultos mayores me han dicho esto, de que justamente ya tenían una pérdida auditiva, algunos con el uso de audífonos o no, pero que sí, se les dificulta bastante, y quizás no tanto el paciente en sí, sino la familia es la que te comenta esto, que te dice ahora me entiende menos, y más que nada porque en la familia mayores, en la misma casa, cuidan, utilizan. Entonces, está bueno también que en la misma casa, que sepan una persona adulta mayor de riesgo y lo quieren cuidar, puedan implementar el barbijo.
Teniendo en cuenta, Vale, que en otras provincias se ha implementado mediante una ley, inclusive, se ha trabajado en la legislatura y se aprobó por ley que sea obligación, ¿consideran necesario que la provincia también lo pueda determinar mediante una ley para que sea obligatorio el uso del tapabocas inclusivo?
No sé si quizás hablar esto de leyes, sino yo creo que tiene más que ver con la empatía de cada uno y con el cuidado propio y el cuidado para el otro. Creo que quizás en estos momentos, más allá de la parte de leyes, estaría bueno de esto de hablarlo más por el lado de la empatía, porque quizás hoy en día hay un montón de cosas en un rango mayor de importancia que tienen que ver con la salud, con leyes para los profesionales de salud, entre otros. Entonces, hablar de esto de empatía, de uno tener un poco más de empatía y de información acerca de los cuidados para cada uno, para el otro, y del pensar en un mejor una mejor manera de vida, un mejor modo de vida para el otro.
Bueno, Vale, finalmente tu trabajo hoy se tuvo que reinventar y se pasó a lo que es la telemedicina, la atención online. Ya nos habías contado en otra oportunidad, ¿cómo seguís trabajando en este tema? ¿Cómo seguís con la atención a los pacientes que tenés a través de las diferentes tecnologías, a través de forma online, ¿no?
Bien, justamente hoy en día yo lo que elijo es cuidarme y cuidar a mi familia, cuidar a mis pacientes, cuidar al resto de las personas, y en casos muy puntuales y excepcionales los estoy atendiendo con protocolo, por numeración de DNI y más, de manera presencial. Pero con la mayoría lo que estamos haciendo es trabajar de manera virtual, de manera online, con videollamadas, con envío de actividades, con videos explicativos y videos de lo que hacen en la casa, ¿no? Los pacientes, tanto los padres como pacientes ya adultos, tienen esa confianza de poder comentarme qué es lo que están haciendo día a día, cómo van avanzando, qué es lo que notan. Y yo lo que observo es que para sacar algo bueno de toda esta cuarentena y de esta pandemia, es que en el caso de los niños más chicos, el poder estar tanto tiempo en familia los ayudó como para un tiempo reconfortable y también para irse reinventando ellos, ¿no? Porque del aburrimiento nace la imaginación. Entonces, está bueno el tiempo que pueden pasar en familia y bueno, y a poco con las flexibilizaciones, el tiempo que pueden salir a recrearse. Y bueno, esto es lo que me comentan los pacientes y continuamos el trabajo de manera virtual.
Y es importante remarcar que por ahí, para aquellos que necesitan hacer el tratamiento y que hoy todavía no lo hicieron por esta situación, que se puede hacer un tratamiento online, ¿no? Remarcar que está esta telemedicina y que se puede trabajar, si bien quizás no con todas las patologías, con algunas, como vos decís, lo tenés que hacer en forma presencial, pero con la mayoría sí se puede seguir un tratamiento, empezar un tratamiento para aquellos que lo necesiten de forma online, ¿no?
Sí, yo creo que eso tenemos que plantearnos todos y también plantearnos a nosotros como familia y decir, si otra persona, miembro de mi familia, necesita ir a un médico, necesita un medicamento, ¿cómo podemos ver de manera online que esto se resuelva? De hecho, en algunas medicaciones que la obra social te exige que esté el RP, la receta del médico, se están haciendo estas recetas enviadas de manera por WhatsApp y se están aceptando esto en las obras sociales, en las farmacias también te lo aceptan por WhatsApp, los hacen por delivery. Yo opto por eso, por tener también las atenciones que yo requiero de diversos médicos, hacerlas por WhatsApp o por videollamadas, dependiendo del caso. Si dependo de alguna medicación crónica, también lo hago pidiendo la receta a mi médico, porque ellos también, para cuidarlos a ellos, para cuidarme a mí, si sé que no requiero de manera urgente llegar al profesional, busco otra manera y ya sea virtual. Y como decía, si sé que una persona mayor que quizás no utiliza el WhatsApp y no sabe hacerlo, lo ayudo. Si está dentro de mi familia, lo ayudo para poder llegar a esto. Está bueno que todos sepan de que se puede realizar esto, de que le pregunten a su médico si lo está haciendo de esta manera y que lo máximo posible intenten solucionar estas demandas de salud de manera virtual.
Bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.